i continuem en aquest nou curs de salut de la mà de la Clínica Rojo. Alicia, hemos hablado de la piel, de cómo recuperarla, y ahora vamos a hablar del interior. Porque yo te explico, ¿eh?
Vale.
A mi alrededor este verano todo ha sido Helicobacter y las mismas personas SIBO después. Es decir, no sé cuántos antibióticos se mezclan para el Helicobacter, no sé cuánto tiempo. Te lo digo porque es que ya no prestaba ni atención a lo que me decían. Todo barrigas hinchadas, malestar general, y cuando esto, por lo visto, lo tenían atajado, luego tenían el SIBO.
Sí, es una consecuencia lógica y es una secuencia lógica. A ver, yo sé que hay algunos oyentes que me van a decir, ya está pesada, que tengo un paciente que me reprocha que siempre acaba hablando de microbiota, pero es que sabes que soy una apasionada. El Helicobacter es una bacteria que habita en nuestro intestino, que nos ayuda a eliminar ciertas sustancias que son tóxicas o que no, bueno, tóxicas negativas que hay que eliminar, o sea, que tiene cumple su función en el intestino. ¿Qué sucede? Cuando por algún motivo, una alteración en el pH, por medicamentos, por estrés, por 50 motivos, es los que siempre comentamos, ese Helicobacter es capaz de ascender y anidar en el estómago, es cuando en esas pruebas que nos hacen soplando, ¿vale?, se detecta que hay Helicobacter pylori en una zona en la que no tiene que estar. El Helicobacter pylori sí que es cierto que es una bacteria, bueno, es una bacteria, son muchas, ¿eh? No es que haya una, es que es un ahí está toda la familia, que sí que crean un biofilm, o sea, crean una película capaz de autoprotegerse. Y alteran el pH del estómago y pueden con el tiempo, esa alteración del pH, pueden causar una úlcera, y una úlcera repetida en el tiempo puede acabar siendo, me están haciendo una foto, por eso para mí he sonreído, y con el tiempo puede acabar produciendo un cáncer de estómago.
Ojo.
Entonces, por eso es importante tenerlo claro y eliminarlo. ¿De qué forma convencionalmente se trata ese Helicobacter? Bueno, pues la forma que se matan las bacterias, pues con antibióticos. Pero como es una bacteria muy resistente, te dan una combinación de 3, antiguamente hasta 4 antibióticos distintos. Te dan los llamados protectores de estómago, que no protegen el estómago, pero lo que hacen es cargarse esa acidez, con lo cual están ayudando más aún al sobrecrecimiento de esa bacteria. Y bueno, es un tratamiento que es largo, porque suelen ser 15 días y luego, bueno, pues al cabo de un tiempo se repiten las pruebas a ver si se ha erradicado o no se ha erradicado. Si habéis tenido suerte y se ha erradicado, pues oye, fenomenal, que muchas veces tampoco se consigue con el tratamiento. Pero como consecuencia que vamos a tener, bueno, pues hemos estado dando antibióticos fuertes de 3 tipos distintos durante 15 días, pues hemos arrasado nuestra microbiota intestinal. Y el arrasar esa microbiota intestinal, ¿qué quiere decir? Pues que los bichos más resistentes que tenemos en el intestino grueso, como les hemos preparado el medio y hemos eliminado a todos los buenos que nos están protegiendo, pues dicen, fiesta, subimos para arriba. Y entonces tenemos ese sobrecrecimiento, ese SIBO, sobrecrecimiento de bacterias del intestino grueso en el intestino delgado, la que es una ley natural. ¿Sorprenderme? Pues no me sorprende, porque esto nosotros llevamos más de 10 años tratando pacientes que han pasado por ese proceso lógico de después de un Helicobacter, un SIBO. Nosotros ya sabéis que seguimos considerando que el SIBO es un tipo de disbiosis intestinal inespecífico, porque no sabemos, es inespecífico para nosotros porque no sabemos exactamente ese sobrecrecimiento, en qué consiste, cuáles son los bichos que hay de más, que incluso alguna vez lo comentamos, incluso algunas veces es ese sobrecrecimiento bacteriano, es a expensas de bacterias buenas, es porque nos sobrecrecen los lactobacillus, y entonces no vas a poder tratarlo igual que un sobrecrecimiento de bacterias patógenas, porque si le das lactobacillus para matar las patógenas a un intestino delgado que tiene un exceso de lactobacillus, pues ahí estás aumentando la pelota y ahí se te hace un mare magnum. Por eso nosotros, cuando nos viene gente con diagnóstico de SIBO, pues lo que hacemos es lo mismo que aunque no tuvieran ya el diagnóstico, o sea, hacerle un estudio de disbiosis intestinal para saber exactamente cuáles son. Es como cuando hay una infección recurrente y no se aclaran y al final te hacen un cultivo, ¿vale? Que dices, oye, es que al final me han tenido que hacer un cultivo porque es que no me controlan la infección. Bueno, pues esta forma sería la forma cómoda para nosotros de no tener que hacer un cultivo, sino eso, con una muestra de heces, saber exactamente qué es lo que está sucediendo en ese sistema digestivo y ponerle solución de una forma mucho más amable para el intestino que matando todo a lo bestia, salvo en aquellas circunstancias en las que encontramos alguna bacteria o algún microorganismo que sí que sea de los que corres riesgo si los tienes en exceso de poder desencadenar alguna patología. Entonces sí, tenemos algunas bacterias de las, sobre todo son aquellas proteolíticas que lesionan mucho lo que es la mucosa intestinal, que entonces esa mucosa lesionada con el tiempo pues corre más riesgo de, al intentar repararse constantemente, tenemos ahí células que constantemente están reproduciéndose para reparar esa lesión, y entonces ahí sí que es más fácil que ese exceso de crecimiento pueda tener alguna mutación y originarnos alguna lesión cancerosa. Entonces, salvo casos así muy extremos en los que sí que hemos dicho, bueno, vamos a matarlo todo y a sembrar desde cero, intentamos utilizar tratamientos más respetuosos, que aunque a lo mejor duran más tiempo, pero preservamos todo lo bueno que tenemos a la vez que vamos solucionando y compensando esos sobrecrecimientos.
Claro, tú aquí lo has explicado todo muy detallado y esa explicación hace que la gente se tranquilice un poco más, pero yo a mi alrededor lo que escuchaba es... es que, claro, en el proceso en el que están...
Claro, es que la sintomatología es muy florida, entonces es muy incómodo para esos pacientes. Pero recordad lo que decimos siempre, no es normal tener problemas de digestión, no es normal hincharse como una pelota después de comer, cuando comes lo que sea. Entonces nos vamos corriendo a hacernos, debo ser intolerante a algo.
Claro,
y entonces,
ahí es
donde iba. Claro, entonces cuando siempre lo comentamos, cuando tenemos una permeabilidad intestinal o cuando tenemos ese sobrecrecimiento, esa disbiosis intestinal, ese desequilibrio entre bacterias. Ya te digo que puede ser un desequilibrio porque haya más buenas que malas, que también eso es una disbiosis. O un desequilibrio en el que sí que las bacterias en número sean las adecuadas, pero en función no estén trabajando
en sintonía.
Lo que decimos siempre, o sea, si tienes que tirar una pared abajo y coges a tres muchachos de 18 años, te la tiran abajo con dos martillos en media hora, pero si coges a una colección de ancianos de 90 años desnutridos, pues ya pueden darle ahí al martillo que no tiran abajo el muro. O sea, el número es el correcto, la función que están haciendo no es la correcta. Entonces, eso hay que ver cómo se soluciona.
Claro, porque a todo esto empieza el tratamiento. La gente tiene la sensación, ya me han dado el diagnóstico y tengo el tratamiento. Pero ni siquiera dan ni tiempo, la mente corre muy rápido.
Claro, de todas formas.
Que me sentará mal el gluten, es que
claro,
todo lo que como me sienta mal.
Claro,
es que
todo
esto no es normal.
Es que
pero claro, se lo plantean cuando.
Claro, pero es que en una disbiosis intestinal es eso. O sea, es que todo, al final te va a acabar todo sentando mal, porque no vas a tener los microorganismos que te ayudan a digerir. Recordad que nosotros, en el intestino delgado, es donde absorbemos esos alimentos que hemos digerido, que ya han ido en el estómago unas enzimas trabajando, que el páncreas, la bilis, todo eso nos trabaja, se vuelca al intestino delgado, y ahí es donde, una vez ya está todo bien separadito, lo absorbemos. Lo que no hemos sido capaces de romper o de absorber, va al intestino grueso y fermenta. Si tenemos un exceso de fermentación o si tenemos esas bacterias que fermentan, sobre todo bacterias, pero bueno, esos microorganismos fermentativos, en vez de en el intestino delgado, grueso, en el intestino delgado, se va a producir esa fermentación, y eso es lo que se lee, por decirlo de alguna forma, con esas pruebas sopladas de intolerancia. O sea, lo que se lee es que hay fermentación de un azúcar que te dan para la prueba de la lactosa, en el caso de la lactosa, fructosa. Bueno, se lee que está fermentando antes de la cuenta. Y ese antes de la cuenta quiere decir que no le ha dado tiempo a ese alimento a llegar al intestino grueso, sino que se está produciendo esa fermentación en el intestino delgado, que no es normal, no es donde tiene que producirse. Y por eso estamos inflamados y por eso esos gases de la fermentación nos hinchan, porque no están en intestino delgado donde van a ser en intestino grueso donde van a ser eliminados rápidamente, sino que nos hinchan, ascienden, nos producen un montón de sintomatología. Y luego tenemos toda la sintomatología extradigestiva, problemas de la piel, migrañas y una larga lista de situaciones en las que el desencadenante es una disbiosis intestinal.
Claro, pero si la gente ve normal no ir todos los años, claro, todos los días, claro, al aseo, y esto lo ha hecho durante media vida,
claro,
y de golpe le sobreviene todo esto y no lo entiende. Pero
no lo
es
entiende
que...
porque, claro, ¿y no vas al baño? ¿Cuántas veces vas al baño al día? No, voy cada 4 días.
Tomándose pastillas, hierbas.
Claro.
Es que, claro.
Y es lo que decimos, o sea, no, eso no es normal. No es normal. Hay que hacer caca todos los días, por lo menos una vez al día. Y hay que entrenar también en esta gente que le cuesta más. Sí que hay tratamientos que van a ayudar a producirse ese entrenamiento, porque al final, acordaos cuando hablábamos de lo que son los biorritmos, ¿vale? Y de la cronobiología. El cuerpo le gusta cumplir ciclos, o sea, estamos programados para que las células hagan una función a determinada hora. Entonces, si conseguimos eso, acotar y darle al cuerpo un poquito de orden y programarlo, que se reprograme en este caso para que vaya al baño todos los días, pues por la mañana levantarnos, que es lo ideal.
Que no es tan difícil.
No, no es tan difícil.
Que es lo que normalmente se ha hecho siempre, sí. Pero es que ahora es como el mundo al revés.
Claro, sí que es cierto que claro, hoy en día tenemos el problema de los horarios también, de que no... vivimos, no, nuestra cronobiología tiene disrupción porque nos acostamos tarde con luz blanca, entonces estamos cambiando nuestro ritmo.
Ya, pero luego no nos quejemos.
Pero bueno,
hemos
pasado
sí la mitad del verano en las terrazas quejándonos de que tenemos el vientre inflamado y de que todo nos sienta mal.
Bueno,
es decir,
pues hay
nos
que,
lo provocamos.
Bueno, pero ahora es el momento. Empezamos el año. Ahora es el momento de ya volver un poquito al redil e intentar eso, intentar querernos más.
Reordenarnos.
Claro, pero para eso te tienes que querer. Eso es lo que decimos. La medicina personalizada, siempre hablamos, ¿no?, de las P's, de predictiva, preventiva. Es una medicina en la que el paciente, es el P protagonista. Uh-huh. El paciente es el protagonista. Entonces tiene que tomar las riendas de su salud y, por supuesto, ayudado y acompañado siempre por nosotros, pero es el paciente el que tiene las herramientas en la mano para hacer las cosas bien.
Alicia, esto, bueno, a mí es que sí me resulta muy interesante. Supongo que la gente la hace reflexionar.
Bueno, esperemos que llegue el mensaje.
Muchas gracias.
A vosotros. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.